Chavacos, pan de dulce, enajenados del internet, bichos de ciudad, bienvenidos a Catedral Deportiva, soy Gustavo Ramírez. Y hoy me acompaña Esteban Macías porque vamos a platicar de americano de la temporada 100 de la NFL.
Aquí estamos, Esteban. Listísimos, y le tengo un reclamo antes de que presentes a mi buen Caloca, al productor de este programa, que es vaquero, que es cowboy, y en esta cortinilla tan bonita que presentamos todos los días. Mira, el santo es un vaquero. Mira nada más, qué cochinada.
La neta es que sí da, mira, huele muy a 90, ¿no?
Ya fue muy de los 90, de los 70, es que sí está viejito también el productor.
Y aquí tenemos a Adrián Caloca, que sí, ya de una nueva generación, le va a los Halcones Marinos.
Lo demuestra su jersey, el color rush de Russell Wilson.
Exactamente, señor Macías, mi querísimo Chicken. Ya lo saben, un viernes más de Catedral Deportiva, con toda la información e iniciando con lo del momento, porque ya se nos viene el kickoff de la temporada 100 y por eso el señor Macías nos va a comentar todo lo que va a pasar con el ovoide.
Así es, bueno, más adelante vamos a tener fútbol, tenemos lo que sucedió ayer con Messi y Cristiano en esta reunión de la UEFA, tenemos lo que está pasando con no nos gustan las fechas FIFA, que son, me parecen, le llama el Tuca las moleras, pues tenemos fecha FIFA, tenemos Fórmula 1 y tenemos béisbol, entonces es una Catedral Deportiva muy, muy completa. ¿Qué le parece si empezamos con balón suelto para platicar de la temporada de la NFL?
Pues padrísimo, nos arrancamos justamente con lo que está pasando o está a punto de pasar el jueves, el próximo jueves arranca la temporada 100 de la NFL, es decir, ayer se cerró la pretemporada, la fecha 4, y le tengo malas noticias a dos equipos, a los Jaguares y a los Leones, porque la estadística, la teoría dice que los equipos que no ganan un solo partido en pretemporada no ganan el Super Bowl ese año.
De los Leones ya es como algo que se sabe, ¿no?
Es costumbre, ¿no? Pobrecillos, exacto, perdedores perennes. Pero los Jaguares, que acaban de traer a Nick Foles, que ganó el Super Bowl con las Águilas, sí, se acordarán, hace un par de años, pues ya por fin dejó de ser el backup del señor Carson Wentz y ahora estará precisamente dirigiendo pues la ofensiva de los Jaguares de Jacksonville, que no pinta bien. Tienen buena defensa, pero no pinta bien. De entre las cosas que tenemos que destacar de la pretemporada, tuvimos tres equipos que quedaron 4-0, es decir, que ganaron todos sus partidos. Uno, los Bills. Los Bills dicen que por ahí podrían estar de regreso.
Del señor Amado.
Del señor Amado y del señor Josh Allen, que fue un quarterback que no lo hizo muy bien por aire, pero sí con las piernitas, y se espera que siga corriendo mucho. Y otro quarterback corredor es el que encabeza la ofensiva de los Ravens, que también quedaron 4-0, es decir, Lamar Jackson. Me parece que a los dos les van a agarrar o les van a tomar la medida y no van a poder correr tanto. Y el último equipo que quedó invicto, fíjate nada más, los Giants, que tienen esta polémica del quarterback en si ya retiramos a Eli Manning o si Daniel Jones, que fue la sexta selección global del draft, puede colocarse ya como el quarterback titular. A mí me parece que ese equipo va a acabar muy mal en la temporada, los Giants, pero eventualmente va a haber un cambio de quarterback en la temporada. Por ahí de la jornada 9-10, creo que va a haber un cambio.
Y mis Raiders por ahí andaban, se quedaron 3-1 en la pretemporada.
Sí, perdieron
mis
Halcones, exactamente.
Con los Rams, entonces, ¿Qué podemos esperar de la Nacional, de la Americana? ¿Qué equipos van a destacarnos?
Pues mira, si quieres arrancamos con la Americana y tus Raiders, que por supuesto la contratación más importante es la de Antonio Brown, ¿no? Que llega después de haber sido una diva con los Steelers y continuó siendo una diva con los Raiders, ¿sí? Y la polémica alrededor del casco, si lo usaba o no lo usaba. Hay quien dice que en realidad lo que estaba haciendo Antonio Brown era extender una lesión y no quería jugar para poder estar al 100% para el arranque de la temporada. Me parece que Derek Carr va a tener desde a Mari Cooper su mejor arma al aire. Tú te acordarás que aquella temporada en donde los Raiders llegan lejos, tienen a Mari Cooper, sí, y tienen a Michael Crabtree. Tenían a los dos. Y en el corredor tenían a Latavius Murray, que estaba en un buen momento, que hoy se va a los Santos a suplir a Mark Ingram. Pero me parece que los Raiders sí van a tener una mejor temporada, pero tampoco va a pasar mucho con ellos, bueno, porque creo que estará en una de las divisiones más complicadas con los Jefes de Kansas City y con los Chargers de Los Ángeles. En la Americana, los Patriots van a seguir siendo los Patriots, aunque ya no esté Gronkowski.
Aunque aburran.
Trajeron a Demaryius Thomas, trajeron a Josh Gordon para ayudarle justamente en la ofensa a Tom Brady. Va a seguir teniendo esta ofensiva como de pasecitos cortos, pero se va a apoyar mucho en la carrera, tanto en James White como en Sonny Mitchell. La defensa de los Pats me preocupa, pero ya sabemos que Belichick resuelve el asunto. Y en esa división tan mala, ni Jets, que podría ser con Sam Darnold y Le'Veon Bell ya en la ofensa, ni Bills, ni tampoco los Dolphins, que ahora tienen a Rosen, que lo trajeron de los Cardenales de Arizona.
Y a Fitzpatrick.
Y a Fitzpatrick, que dicen va a arrancar Fitzpatrick, pero a mí me parece que lo de Fitzpatrick son llamaradas de petate de 3 jornadas. Después lo sientan, va a acabar siendo el titular Josh Rosen, que fue la selección global número 1 el año pasado, pero los Cards decidieron traer este año a Kyler Murray para que fuera el comandante de la ofensiva. Entonces yo creo que los Pats van a ser el segundo equipo de la Americana. Me parece que van a traer un récord alrededor del 12-4, en más o menos 11-5 quizá. Y se va a convertir bien importante ese bye en el lugar 2 o 3 en la Americana, una vez más, entre Pittsburgh y los Pats. Y lo va a definir el primer partido de la semana, el semana 1, domingo en la noche, que juegan en Foxborough. Me parece que se va a volver muy importante, porque los Steelers, ya sin el novelón y el culebrón de Le'Veon Bell y de Antonio Brown, hoy las polémicas giran en torno a quién va a ser tu backup quarterback atrás de Ben Roethlisberger. James Conner está listo, Juju Smith-Schuster está listo, tienen un cuerpo de receptores muy bueno, y sobre todo la defensa por fin va a mejorar. Hay que recordar que fueron el equipo que más saqueó a los quarterbacks en toda la liga las dos últimas temporadas, pero lo que no provocaban los Steelers era balones sueltos o intercepciones. Y este año Terrell Edmonds, su primera selección del año pasado, más Devin Bush, el linebacker que es número uno de este año en el equipo de Pittsburgh, me parece que van a ayudar mucho a esa defensa.
Oye, y esta renovación del quarterback de Pittsburgh, ¿cómo la ves? Todavía me contabas, tiene todavía 2 años más.
Todavía tiene, firmó contrato, porque cuando empezó a ver este rollo si el equipo no jalaba, pero ahora que es el líder indiscutible de ese equipo, ya no está Brown, ya no está Bell, nadie le está haciendo mosca a Ben Roethlisberger. Y además hay que recordarse, el único jugador que sigue en el equipo que ganó o que incluso jugó Super Bowl. Ya todos los demás son diferentes. Los 52 Juju, ¿no? Los miembros. Pues Juju tiene apenas
es el
tercer
nuevo
año.
Recambio de Antonio Brown, y con quien se podría ahora entender a la ofensiva aérea, ¿no?
De acuerdo, y es el que debe de ser el receptor 1, pero tienen buen cuerpo de receptores. Trajeron a Dante Moncrief, que para poder tener en la zona del slot, buen receptor. Y también James Washington, que fue una selección del año pasado y que creo que va a crecer este año. Es que me parece que Steelers va a andar entre el 2 o el 3, va a depender de ese primer partido, pero el 1 de la Americana debe ser los Chiefs con Mahomes, con Sammy Watkins. Creo que van a seguir importante ahí. Me parece que los Browns, de quien se ha hablado mucho porque llegó Del Beckham a jugar con Jarvis Landry, está Baker Mayfield, tienen buena defensa los Browns. Yo creo que los Browns son los Browns, van a calificar por primera vez, pero no los veo más allá del 9-7. Un 10-6 de los Browns me parece que sería extraordinario. Y los Chargers completarían el panorama junto con los Colts. Ojo, los Colts sí perdieron a Andrew Luck, pero su quarterback sustituto, que es Jacoby Brissett, fue drafteado por los Pats, estuvo para suplir a Tom Brady, lo ha hecho bien. Me parece que no van a sufrir tanto los Colts, sobre todo porque tienen a un buen corredor en Mac, porque tienen un buen receptor en T.Y. Hilton, tienen dos buenas alas cerradas, Eric Ebron y Jack Doyle, y además la defensa encabezada por Darius Leonard me parece que es una de las mejores defensas de la NFL.
Sí, le quería preguntar una cosa bastante curiosa, es que históricamente los segundos años de los quarterbacks que inician bastante bien suelen no ser como tan buenos.
Totalmente ahora, de acuerdo.
¿No? Por ejemplo, Mahomes. De Patrick Mahomes, que hizo un temporada, lo estábamos platicando hace algunos meses aquí en el aire, diciendo que había roto en su primera temporada todos los récords de los Chiefs, y ahora en el segundo año, ¿qué tal se va a acoplar? ¿Va a poder mantener su nivel o qué va a suceder con él? Porque algo parecido es lo que va a pasar en los Ravens. Sí. Lo mencioné al principio con Lamar Jackson, que es su segundo año. Quita, ahora a Joe Flacco, ¿no? Que se fue a los Broncos. Entonces, ¿cómo se van a adaptar estos dos quarterbacks?
Yo creo, y es claro que la NFL, y así le llaman, es una copycat league. Es decir, copia lo que tuvo éxito de otros equipos, y le van a tomar la medida a Patrick Mahomes, pero sí es un talentazo. Al final del día, sí es un gran quarterback, sí va a jugar, le va a costar trabajo, pero me parece que los Chiefs quizá anden por ahí del 13-3, 12-4. Y ojo, con eso de que los Chargers ya no le van a hacer tanta competencia porque su corredor titular Melvin Gordon no ha firmado, y hay toda una tendencia con respecto a los contratos millonarios de los corredores que creo que ya no va a pasar. Entonces me parece que los Chargers van a sufrir un poco, y sobre todo porque se lesionó por toda la temporada Derwin James, su selección 1 del año pasado, un safety tremendo, un gran jugador a la defensiva, que junto con Joey Bosa y con Melvin Ingram hacían un cuerpo defensivo fantástico. Me parece que van a sufrir los Chargers.
¿Y los vaqueros del productor Olaiz, cómo los ves?
Pues mira, vámonos a la Nacional. Me parece que la Nacional tiene 3 equipos muy arriba. Y luego hay una serie de equipos ahí en medio, como en el limbo, en el purgatorio de la Nacional, que ni siquiera son tan malos, pero ni siquiera son tan buenos. Creo que ahí arriba están los Bears, deben de ser el equipo número uno, o los Saints, y también están los Rams, que mantienen prácticamente todo el equipo intacto del equipo que llegó al Super Bowl el año pasado. Los Cowboys, creo que van a ser comodín, pero van a sufrir mucho, van a andar en el 8-8, no pasarán, 9-7 sí pasarían, yo creo que abajo de los Eagles, que tampoco van a andar muy lejos, no es un equipo muy poderoso, tampoco el de las Águilas de Filadelfia, y creo que en ese limbo, pues están los Panthers, los Falcons, los Seahawks, los Packers incluso, y los Vikings con Kirk Cousins, que no jaló en su primera temporada, pero a ver en esta segunda, que tiene muy buenas armas a la ofensiva, me parece que andan ahí en el limbo. Yo creo que los Cowboys van a sufrir un poco, solo un poco, con Zeke Elliott, porque no ha firmado.
Exacto.
Me parece que es muy similar la novela de los Cowboys de este año a la de los Steelers del pasado. Con Le'Veon Bell que no llegó. Uh-huh. En una de esas, Zeke Elliott no juega toda la temporada, pero tiene un backup que es rookie muy bueno, que se llama Tony Pollard, que en la pretemporada, bueno, todos de con la boca abierta de lo bien que ha jugado este señor Pollard. Y hay que recordar que el billete de Jerry Jones lo metió a la defensiva. Ya renovó a Jalen Smith, ya renovó a DeMarcus Lawrence. Tienen en Van Der Esch un muy buen linebacker. Entonces creo que la defensa de los Cowboys está subiendo. Y lo único que habría que cuestionar es si a la ofensiva Dak Prescott con Amari Cooper son lo suficiente. Por ahí se habla que Mike Gallup podría tener una buena temporada con los Cowboys. Yo creo que no les va a pesar tanto lo de Zeke Elliott, pero sí les seguirá pasando que a mi gusto tienen al peor coach de la liga. Jason Garrett me parece una basura. Me parece que hace lo que le dice Jerry Jones. No tiene autoridad en ese vestidor. A mí me parece que... Ya se lo dije ahorita de frente al productor. Entonces yo creo que en la Nacional deben de ser, pues me parece que los líderes de las divisiones, Eagles, Bears, Saints y los Rams. Y por ahí en el comodín tendrían que estar, yo creo, los Vikings. Y por ahí los Cowboys. Vamos a ver si eso se cumple.
Pues hay que armar una quiniela,
sí,
de la
por
NFL,
favor,
¿no? La próxima semana.
Pues vamos a ver. La armamos yo feliz de la vida. Vamos a ver quién va a ganar. Mis
empezamos
Steelers,
en la semana
obviamente.
Dos. Empezamos contra los Pats. Y dos, ¿no? Los Cowboys contra los Gigantes de Daniel Jones arrancan. Entonces por ahí van a ser buenos duelos desde un inicio.
Sí, sí. Generalmente la semana 1 es importante. Hay que decir que el partido que abre la temporada 100, Packers contra Bears, se da porque es la rivalidad más antigua de la NFL. Los
exacto.
Bears sí pueden usar el logo de los 100 años porque justamente nacieron con la liga. Chicago y sobre todo la zona centro-norte de los Estados Unidos es en donde nace el fútbol americano. En los estados de Indiana, de Michigan, obviamente de Illinois, Ohio. Entonces en esos, por eso el Salón de la Fama está en Canton, en Ohio, porque ahí fue el primer equipo profesional, los Bulldogs de Canton, y estuvieron por ahí los Skins de Minnesota y estaban algunos otros equipos. Entonces es porque es la rivalidad más antigua entre Packers y Bears la que se da en la NFL. Así es que ahí tienen. ¿Qué equipo van a escoger? ¿Cuál les gusta? ¿Cuál creo será el peor equipo de la liga este año? Se los adelanto de una vez.
A ver.
Los Cincinnati Bengals.
Uy, ¿sí? Empezamos contra ellos.
Los Cincinnati Bengals, sí, me parece que van a ser el peor equipo de la NFL. Tendrán la ronda número uno el
año
que
entra.
Y yo
qué
creo
bueno,
que el mejor,
mejor la
debe de estar entre los Santos y los Jefes. Me parece que alguno de esos dos equipos va a andar con récord de 12-4.
Yo voy Santos.
13-3. Sí, es que Drew Brees,
Michael Thomas también.
Con Alvin Kamara.
La temporada de 100 millones. A los Santos lo sacaron por una injusticia.
Les
o sea, no fue.
Cama,
les, no
les
fue juego.
Los Santos le iban a ganar a los Patriotas.
Sangre, no, vienen con sangre de sed de venganza.
Ahora, los Patriotas si llegan al Super Bowl, espero que no, que de verdad ya
también
por fin
ya,
que no lleguen,
sí,
pero sería su cuarto Super Bowl consecutivo. Solo los Bills lo lograron. No ganaron ninguno.
Mahomes sería el único que los podría frenar.
Yo creo que no, yo creo que sí puede haber un buen pleito, ya sea con los Chiefs o con los Steelers. Insisto, el juego de la semana 1, que pareciera que apenas... No es como la Liga MX, que la jornada 1 no cuenta, todos siguen chacoteando y están gordos. No, en la NFL la semana 1 cuenta y cuenta mucho. Y ahí creo que ese juego entre Steelers y Pats va a marcar mucho de lo que va a estar pasando en enero.
Muy bien, pues muchas gracias, Esteban. Muy completo esta revisión. Te esperamos la próxima semana
por
para
supuesto,
platicar de la
feliz
semana
de la vida.
Uno.
Vamos a ver cómo arranca perfecto la semana 1. Aquí estaremos felices.
Y
de
empezamos la quiniela. Hasta parece, sí, sí parece que le sabes.
No, pues a mí me gusta este asunto.
Muchas gracias.
Gracias,
o sea,
muchas
te esperamos
gracias
aquí la próxima semana. Vamos al fútbol, vamos con Sol y Sombra para platicar lo que está pasando con la novela de Neymar y con la reunión Messi-Cristiano. Vamos con Sol y Sombra. Y Y bueno, vamos a empezar, ¿te parece con lo de Messi y Cristiano? Bueno, déjame saludar bien, perdón, discúlpeme, qué maleducado. Argenis Castillo, Adrián Caloca, por favor, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues qué, ¿con qué empezamos? ¿Con lo de Messi y Cristiano?
Bueno, primero, gracias Esteban, que me dio su lugar. Una excelente clase de americano. Previo a la temporada número 100 de la NFL, pues aquí lo vamos a tener. Con más análisis, con más plática, porque bastante sabroso se pone platicar con este señorón. Y pues vamos con lo que pasó ahora en el fútbol, en otro tipo de deporte, igual de completo, igual que nos encanta, que nos gusta mucho comentarlo. Y pues es que ayer resurgió una de las rivalidades pues más grandes que ha visto en la historia del fútbol. Y me parece, si me permiten decirlo, de todo el deporte a nivel mundial, en todas las disciplinas, difícilmente tenemos a dos figurones de este tamaño compitiendo al mismo tiempo. O sea, lo podemos equiparar lo podemos equiparar con haber tenido quizás a Pelé y a Maradona compitiendo al mismo tiempo, ¿no? O sea, son 15 años de una extraordinaria competencia. Y pues ayer se volvieron a ver las caras estos muchachones.
Así es.
Esto sucedió durante los premios de la UEFA. Estábamos viendo la reunión de la UEFA. Estaba saludando a Messi y a Cristiano. Nos emociona al verlos. Esto sucedió ahí el jueves, ¿no? Durante el sorteo del nuevo sorteo de la Champions. Se sentaron Messi y Cristiano porque estaban nominados al mejor delantero de la Champions. Y bueno,
también al mejor jugador de la temporada 2018-2019.
Continúen, por favor, porque la estoy cagando mucho.
Así es. Pues los volvimos a ver juntos después de que Cristiano no se presentaba a este tipo de eventos desde hace 2 años. Exacto. Me parece. Se volvieron a encontrar y pues la verdad bastante agradable la plática que tuvieron ahí entre los dos. Les preguntan, ahí estamos viendo en
Messi nada más.
Messi, bueno, muy sabemos que más retraído, ¿no? Sí, muy retraído.
Es más introvertidón.
Aparte sabe que Messi donde tiene que hablar es en la cancha, no tiene que estar haciendo pasarelas, no tiene que estar. Y te viene la pregunta de siempre. ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor?
Aquí la cuestión se dio de que les preguntan que si se extrañaban el encontrarse en las canchas del fútbol español. Messi contesta en español, muy tranquilo, muy a su forma de ser. Y después Cristiano Ronaldo contesta en inglés. Y vamos a ver la imagen del siguiente tweet para abrir debate. Lo pongo sobre la mesa, a ver ustedes qué piensan.
Forky.
El chiste es que nos encontramos en internet esta joya. Son muy distintos, desde que Cristiano puede responder en 4 idiomas y Messi solo entiende el español. La preparación se da en todos los ámbitos. Espero a los fanáticos mesistas, cegados, no lo necesita. ¿Qué piensan ustedes?
No estoy de acuerdo con Fernando. En la cancha el único idioma que se habla es el del fútbol y ese, la neta, es que lo habla mejor Messi. Y me cae muy bien Cristiano Ronaldo, pero Messi habla mejor ese idioma y no lo necesita. Ahí es. Ese tweet es de @esmamador, entonces no sé qué opinas, Caloca.
Yo la verdad es que sí, creo que son cosas completamente distintas. En la cancha es donde se debe de demostrar. Finalmente, la profesión que ejercen es ser futbolista, no es cualquier otra.
Sí.
En donde deban de poner. Sí, es la preparación. Sí,
exactamente,
también
a eso voy. Cristiano lleva esa preparación a todas las áreas de su vida. Sí, o sea,
pero tal
no
vez
solamente
es algo más personal o más su personalidad, ¿no? De querer sobresalir,
claro,
¿no? Claro. Digo, y Cristiano es mi favorito.
A mí también. Yo también, pero mi favorito es Cristiano. Reconozco que quizá Messi tiene mejor nivel, pero si tuviera que elegir a uno, elegiría a Cristiano simplemente por la valentía de atreverse a jugar en equipos en los que no tiene el mismo respaldo que podría seguir teniendo o que tuvo en el Real Madrid. Cosa que jamás le veremos hacer a Messi.
Yo creo
quizás
que
quizás no lo necesita, pero tienes que ver a estas las grandes figuras han resaltado en diferentes ligas del mundo, se han probado en diferentes escenarios. Messi, pues muy convenenciero, ¿por qué no? Lo ha hecho solamente en la liga española.
Yo creo que nadie tiene la relación que tiene Messi con el balón, o sea, Messi pone donde quiere el balón y eso no lo tiene ningún otro jugador. A mí Cristiano Ronaldo me cae muy bien, creo que es alguien que se ha superado mucho, que todo el tiempo está esforzándose por ser mejor a pesar de que así va a tener 100 años y va a crecer el mejor. Eso es un rasgo de su personalidad que admiro, pero futbolista para mí es Messi.
Hay una cosa muy especial que no hemos mencionado y que indudablemente es lo más importante en este asunto. ni Cristiano ni Messi resultaron ganadores de este premio al mejor jugador de la temporada 2018-2019 de la UEFA, sino el otro que estaba en la terna, el defensa central holandés Virgil van Dijk del Liverpool, que quedó campeón, ganó la orejona y que hasta hace algunos días era el defensa más caro de la historia, ya rebasado por el nuevo central inglés del United, Harry Maguire, pero van Dijk lo ganó y... Se me hace algo bastante bueno porque sí demostró toda la temporada un nivel sublime.
Pero es que central. O sea, en verdad, a ver, ¿quién es el mejor del mundo?
A mí me parece que Van Dijk es un buen reconocimiento.
Pero no es
que no los puedes comparar.
Llevaba casi un año sin perder un mano a mano en la Premier League.
Van Dijk, sus porcentajes de Van Dijk son muy buenos.
Pero en realidad lo colocarían como un mejor futbolista.
Es que lo tenemos que empezar.
Es que se califica.
Es por su posición.
Nos tenemos que empezar a colocar. O sea, llevamos años viendo, a mucha gente no le cae bien Sergio Ramos, pero llevamos muchos años viendo un gran nivel de Sergio Ramos.
Xavi nunca.
Vimos muchas veces a un Puyol de muy buen nivel y nunca lo vimos ganar.
Fabio Cannavaro fue el último defensa balón de oro, porque balón este fue un premio a la UEFA
y luego empezó el reinado Messi Cristiano.
Pero por ejemplo, o sea, Cannavaro era defensa, Kaká ya tenía más funciones ofensivas, entonces como bien
saco la conclusión de que, o sea, estamos siendo más dirigidos hacia la parte ofensiva del fútbol y estamos descuidando por ahí a los porteros, por ahí a los defensas y los mediocampistas que también
injustamente
hacen
no se les premia como deberían. Exacto. Pero bueno, aquí en esta imagen que tuvimos, pues realmente nos regalaron una joya. Cristiano dice que sí lo extraña, que nunca se han ido a cenar, pero que seguramente lo harán durante los siguientes días, siguientes semanas, no sé. Pero la verdad es que independientemente de a quién apoyen, a Messi o a Cristiano, realmente siéntanse afortunados porque pocas veces en la historia volveremos a ver que al mismo tiempo compiten dos estrellas de tan altísimo nivel.
Disfrútenlos. Ahora también lo que ha dominado la escena del fútbol en las últimas semanas es la novela de Neymar. Estamos cansados, hartos ya, por favor, que se acabe la novela de Neymar. Parece que no quiere continuar en el Paris Saint Germain. Ha recibido ofertas de Barcelona y del Real Madrid.
Y de la Juventus, pero
ofertas extravagantes que la verdad no creo que correspondan con la calidad de futbolista que es Neymar.
La vida de Neymar.
Vamos a ver estas imágenes para darle como un poquito
de. La vida de Neymar ha sido auténtica novela.
En 2013, Neymar pasó del Santos a Barcelona por 57 millones de euros. Supuestamente, después investigaciones periodísticas revelaron que fueron 130 millones. Incluso puede haber que sido más dinero. 130 millones de euros por Neymar.
O sea, es una grosería ya desde ahí que hayan pagado esa cantidad de
222
dinero.
Millones.
La más cara de la historia.
Pagó el París a Barcelona.
aquí tenemos jugadores.
Aquí tenemos talento, tenemos a Lalo, tenemos bastante. A Koba y no, o sea, 222 millones. La neta es que
está cañón
el Gatorade del partido y ya con eso queda pagado.
Pero la novela sigue y vean, o sea, aquí está una grosería también.
Es una locura.
Que ofrezcan eso.
Vinicius, Modric, balón de oro.
Que digo, sí está muy por debajo del nivel que mostró
en la Copa del Mundo. Y Gareth Bale por 100 y más 100 millones de euros.
Y en algún momento se involucró hasta Keylor Navas, que bueno, ya se fue al París justamente, pero una operación independiente.
Y en Barcelona, la oferta que más se escuchó fue la de Dembélé. Y Rakitic más 170 millones de euros. La verdad es que yo a Rakitic no lo cambio por nada del mundo. Es un jugadorazo.
No, y menos, se quiere y menos pago 170 por Neymar. No,
son 85 ahorita en cash y otros 85 para 2021. Además, a mí me parece que es exagerado lo que...
¿Cuántos partidos te va a jugar en el torneo? ¿Cuántas veces se va a lesionar? ¿Cuántas veces no va a estar disponible?
Aquí está Jesse Joy, no, es Neymar. Yo creo que esta es la parte de Neymar que están pagando 170 millones.
Sí,
parte en la que te puedes pagar con una marca y vas a tener mucha exposición. Y creo que es algo que inició con David Beckham. Lamentablemente David Beckham nos dejó esta...
Un mejor sabor de boca.
Inició este camino de un futbolista podría ser mejor mercadólogo que futbolista, ¿no?
Sí, aunque me parece que el compromiso de David Beckham dentro de las canchas de fútbol fue mucho 100%, mayor. Fue mucho mayor. Y la vida de Neymar sí ha sido una fiesta. La vida de Neymar sí ha sido una fiesta, parranda. O sea, y la verdad es que es de los jugadores, a mi parecer, de los más sobrevalorados en la historia del fútbol mundial de todos los tiempos.
Sí,
no sé ustedes qué piensen.
También llegó una oferta de la Juventus, ¿no? En este afán también de la vieja señora de querer hacer un equipo sublime, en el cual daban de cambio a Blas Matuidi, que ya jugó anteriormente en el PSG, y a Paulo Dybala, a quien todavía se le está buscando acomodo. Y obviamente Neymar, así de pronto, dijo: no quiero irme con Cristiano, mi destino está de vuelta en España. Y si es puro efectivo, o sea, sin jugadores de por medio, serían 220 millones, casi lo que el Barcelona pagó. Y el Barcelona dijo que no tenía ese dinero. Hoy en la mañana, en entrevista o en conferencia de prensa, Ernesto Valverde, el técnico del Barcelona, dijo que del 0 al 10, el tema de Neymar ya lo tiene cansado, 9.5. O sea, el propio técnico ya
se acabó, ¿no? Hay delegaciones del Real Madrid en París, hay delegaciones de Barcelona en París para estar presionando. La verdad, ya que se resuelva, ya que a dónde se
va. Ojalá se vaya al Madrid. Porque estamos atravesando una mala temporada.
La pretemporada,
una temporada que se ve que va a ser muy difícil, muy complicada.
No, yo no creo.
Más allá de tenerlo dentro de tus filas, pues evitas que el Barcelona, que es el lugar en donde mejor se siente, le quitas potencial al equipo rival.
Es más quitárselo al rival que querer tenerlo en tu
equipo. Y una cosita bastante chistosa es que hoy otra de las cosas que surgieron hoy mismo en la mañana, la marca de relojes que maneja Neymar subió en su cuenta una fotografía de él con la playera nueva del Barcelona. Y de inmediato la quitaron.
Es una grosería.
Es que
y además,
es nada más
además,
para ganar,
o sea,
likes.
Si alguien le ha faltado el respeto al fútbol, es Neymar. O sea, no puedes estar con esa actitud cuando perteneces todavía a un club tan importante como el París.
Ahora, por ejemplo, el escándalo de hace unos meses que según le había pegado una chava, a mí me parece que incluso puede ser hasta una estrategia comercial. O sea, le pegas por el lado de la credibilidad y haces menos fuerte la posición del París porque lo tienes que vender. Totalmente. Porque está lesionado. Porque tiene escándalos e incluso hasta puede bajar el precio del jugador. Sí. Entonces, por ahí, hasta a lo mejor.
Para
hasta
salir más fácil.
Aquí tenemos al Chicken.
Ahí estamos viendo nuestras verdaderas identidades.
Coméntenos, ahí el noruego. Coméntenos, coméntenos qué opinan de Neymar.
¿A Neymar?
Si vale 222 millones de euros, yo creo que no. Pero coméntenos. Y tenemos noticias porque a lo mejor el Chucky Lozano debuta contra Cristiano Ronaldo.
Así es.
En el Napoli, ¿no?
La semana 2 del Calcio.
Ya ha sido convocado por Carlito Angelotti.
Aquí
ya está. Podría debutar este fin de semana contra la Juve.
La rompa,
ni más
Chucky.
Ni menos que contra Cristiano Ronaldo. ¿Ustedes sabían
que Chucky
Lozano se fue de su casa a los 11 años de edad? Se mudó de la Ciudad de México a Pachuca a empezar su sueño y pues vean si no le ha traído dividendos. Y además un dato interesante, que en todos los debuts del Chucky Lozano ha marcado gol. Entonces podría marcarle gol este fin de semana, ni más ni menos que al campeón de la Liga Italiana.
Y bueno, la próxima semana hay fecha FIFA en las moleras. No queremos darle importancia a eso porque lo van a ver en todos lados. Y la verdad es que no son partidos importantes. No, a mí no me significa nada. Entonces, ¿entrarlo de las fechas FIFA?
Pues nada más que dentro de lo que es molero, se va a enfrentar a Argentina. Tal vez es un equipo del top, pero también no va Messi, no va Di María, no va el Kun. Van a haber caras nuevas. De México no va Lainez, no va Macías. Van los europeos y ya.
Bueno. Pues sí, chido su fecha FIFA. Vamos con Santos de otra devoción para platicar de Fórmula 1 y béisbol. Esa es la cortinilla de Santos de otra devoción.
Muy bien, pues la cambiaron un poco.
Platícanos, ¿qué está pasando con las camisolas del béisbol en las grandes ligas?
Hoy me vine de los Cubs de Chicago porque el fin de semana pasado se dio un evento que frecuentemente se está dando en las grandes ligas. ¿Por qué lo retomamos? Porque vaya manera que tienen los estadounidenses, los gringos, de hacer marketing, de hacer un espectáculo a través de sus deportes. La semana pasada se vivió el Players Weekend. ¿De qué se trató esto? Vean estas chulas de uniforme. El equipo local jugaba de blanco y el equipo visitante jugaba de negro. O al revés, no importa, el orden de los productos, de los factores, no altera el producto. Pero vestían únicamente color blanco y de color negro nada más.
No es la pijama de Argenis.
Se veía bastante bien, si podemos ver los videos de cómo se veían, cómo se vieron los campos.
¿Pero a qué se debió
estamos viendo
esto?
Atrás.
Pues hacen este tipo de dinámicas una vez al mes, una vez cada dos meses. Y varían el color de los uniformes. Seamos sinceros, ver el béisbol es un acto de valentía. O sea, es a veces se torna un poco complicado. Entonces, pues han hecho bastantes adecuaciones para hacerlo más atractivo. Estos uniformes tenían en la parte de atrás, pues normalmente traen los apellidos o el nombre del jugador. Ahora los jugadores elegían pues su apodo, como les decían, o el que más le gustaba que les decían, y se lo pusieron en la parte de atrás. Tenemos ahí más imágenes y podemos ver también las imágenes porque, pues, ahí está. Bueno, ese es de otro fin de semana, pero cambian los colores del uniforme.
Están bastante bonitos, viendo, ¿eh?
Así sí, Sabatia, vean qué chulada.
Porque hasta los propios vivos son también en negro.
Sí, sí, ¿no? Sí. Y su apodo. Ahí estamos viendo los apodos de los jugadores mexicanos. Así es, vean qué chulada. La verdad es que si dan ganas de comprar ese tipo de uniformes.
Muy, muy bonitos.
Bastante bien.
Y hablando precisamente de las grandes ligas, en este momento la verdad es que la cosa está que arde, porque ¿qué equipos lideran las ligas, no?
Sí.
En este momento, dentro de las grandes ligas, en la americana están los Yankees.
Junto con Los Ángeles.
Exactamente.
Los Dodgers.
Y en la nacional están los Dodgers. Entonces, por ahí podría ser que se pueda dar una serie mundial entre estas dos grandes equipos. Los Dodgers, recordar que han jugado las últimas dos y las han perdido frente a Astros y frente a Medias Rojas, que empezaron mal, Boston, pero trata ahí de medio llegar al camino. Hay que recordar que queda un mes, ¿no? Queda un mes justamente de...
Sí, ya estamos.
Actividad, el 1 de octubre comienza la postemporada. Y hablando de postemporada, a nivel nacional, la Liga Mexicana de Béisbol ya terminó la temporada regular. Y solamente mencionar que el próximo miércoles inicia ya la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol: Tigres contra Diablos, la Guerra Civil.
Tenemos unos slides de apodos, a ver, ¿podemos verlos?
Sí, los mejores apodos, ahí está, Agua Blanca.
Te echaron en la esquina, sí, ese sí es jardinero, ¿no? Lo echaron al jardín. El de la Sabana.
El de la
café,
Sabana.
Tuve. Lo sacaron del roster porque estaba en la banca. De Caracas. Ay, yo pensé que decía otra cosa.
De Caracas. Altuve.
Argenis. Está muy orgulloso de su apodo en el béisbol, en el softball, porque le dicen Altuve.
Así es, jugadorazo. Venezuela, chéquenlo.
Muy, muy bueno.
Y Bolimbo Suárez.
El Galleta.
Pues no, son muy creativos, fuera de ahí de.
Pues ahí tenemos también la de los mexicanos.
El voleibola.
¿Tenemos la de los mexicanos?
Ya. Pues tenemos una producción, han dado medio dormida el día de hoy.
El paisa,
Oliver Pérez.
Ese no es apodo, es el nombre de una taquería.
Pepe, ¿no? De Joaquín Pepe. Soria. Joaquín Soria, excelente jugador. Casi todos pitchers, ¿eh? Ozuna.
No se rompió la cabeza.
El reggaetonero, ¿no?
El Culichi. Julio Urías.
Que estuvo
Huicho, con Luis problemas. Urías. Algunos de los mexicanos, porque recordemos que tenemos una importante camada de jugadores mexicanos que están cumpliendo su sueño de grandes
Bastantes.
Ligas.
Muy bien.
Pues ahora sí, chiquen.
Ya.
Vamos a tu lo momento. Que te truje.
Ah, la Fórmula 1.
Tu momento ha llegado.
La Fórmula 1, porque después del parón de verano, pues ya tenemos otra vez premio en la Fórmula 1. Pero primero, en la semana revelaron el calendario de la próxima temporada de la 2020, en la que ya aparece México confirmado. Bueno, todavía falta que la FIA y por ahí le den el último visto a este calendario, pero ya está planchado. Ya tenemos por ahí en Vietnam, en el 19
Exacto,
de abril.
Que era lo que originalmente decían que iba a reemplazar a México.
Y es un calendario con 22 carreras como nunca se había visto. Entonces, pues esta es la temporada 2020 y muchas noticias toda esta semana en la Fórmula 1.
Exactamente, lo que resalta, digo, ya en cuestiones tal vez más extradeportivas, que todos los grandes premios traen al país, ¿no? Gran Premio de Vietnam, Gran Premio de Gran Bretaña, igual en una situación mayor, pero la de México sí es concretamente por la nueva negociación Ciudad de México.
Ahí la ganó Claudia Sheinbaum. Y bueno, muchas noticias porque recordarán que hace unas semanas platicamos que Alex Albon llegaba a Red Bull en sustitución de Pierre Gasly. Pues no va a ser el próximo año, va a ser a partir de esta carrera en Bélgica. Aquí Así tenemos es. Imágenes de este joven tailandés que va a correr ya en Red Bull. La verdad es que bastante, bastante duros con Pierre Gasly. Y es una opción que puede hacer Red Bull porque pues es también dueña de Toro Rosso y de Red Bull. Entonces pues pueden hacer estos cambios con sus pilotos. La verdad es que bastante, bastante duro. Tenemos otras cosas, pilotos. Por ejemplo, Checo Pérez hoy anunció que firmaba 3 años más con Racing Point. Hülkenberg se va de Renault y todavía no tiene escudería. En su lugar a Renault va a llegar el que fue también coequipero de Checo Pérez Checo. Hace unos años. Es francés.
¿Y será que Checo Pérez por fin aproveche todo ese apoyo que tiene? Todo
le fue muy bien en las prácticas en Bélgica. Sí, quedó quinto.
Y Albon debutó en décimo dentro de las prácticas del Gran Premio de Bélgica.
A Checo le fue muy bien. Racing Point está haciendo algunas mejoras, incluyó algunas mejoras a su auto. Entonces terminó abajo de Ferrari y de Mercedes. La verdad es que le fue muy bien este fin de semana a Checo Pérez.
Esteban
Ocon es quien llega a Renault en lugar de Hülkenberg. Y bueno, una de las cosas más destacadas de este circuito de Spa en Bélgica, que es uno de los más queridos por los fanáticos y los pilotos, porque es un circuito muy muy rápido, curvas muy rápidas, sucedió en 1992 cuando un piloto francés choca en este circuito. Tenemos imágenes, podemos ir pasando las fotos. Y Ayrton Senna, aquí lo estamos viendo, este choque. Y Ayrton Senna pasa a un lado del choque, escucha que todavía el motor de su compañero, de su rival, está activo, sigue pisando el acelerador. Uh-huh. Y esto pues podía provocar un incendio. Y Ayrton Senna se baja de su vehículo, frena su vehículo a mitad de la pista y corre a asistir a Eric Comas, el francés Eric Comas, y se queda, apaga el carro porque Eric Comas estaba totalmente pues sin sentido, apaga el carro y se queda ahí junto a él hasta que llegaron las emergencias. Es uno de los episodios más recordados de Ayrton Senna, que muchas veces lo recordamos como un gran piloto, ¿no? Como este guerrero de la pista, este tipo que no le tenía miedo a nada.
Como uno de los mayores representantes, o quizás el mejor representante de la Fórmula 1 en toda la historia.
Pero aquí también demostró pues un montón, de humanidad. La verdad es que una de las imágenes más impresionantes.
Yo voy con Michael Schumacher como el máximo, aunque mucha gente se enoje y tenga en consideración a Ayrton Senna. Para mí sigue siendo Schumacher el más grande dentro del gran circo, porque también su hijo apenas acaba de estar en Fórmula 3, pero esa ya es
otra historia.
Exactamente.
¿Ves? Pero bueno, pues vamos a ver. Ojalá le vaya muy bien a Checo Pérez este fin de semana. Y pues parece que Ferrari ojalá mantenga el ritmo que trae este viernes.
Leclerc quedó en primer lugar.
En las calificaciones. Le fue muy bien a Ferrari. Es una pista que se le muy bien a Ferrari.
Porque en segundo quedó Vettel.
Y después los Mercedes
con Bottas.
La carrera es a las 8 de la mañana.
8 de la domingo. Mañana, ya saben, a despertarse temprano para ver el gran
premio. Gracias a todos. Cruz Azul contra... ¿quién este sábado? Ahí se los dejamos. Peleno. Vean la quiniela, muchachos.
Completitos para todo su fin de semana con toda la información
deportiva.
Saludos
a todos los que nos
Cruz Azul Chivas.
Bye.